Muy buenas noches. Creo que hoy era bonito empezar con esta sintonía un momentito. Creo que para gente de mi edad, por ejemplo, que tengo 45 años, me contemplan. Creo que en nuestra...
45 años me contemplan.
Creo que en nuestra adolescencia, sobre todo en la mía, todos tuvimos un Chandler, todos fuimos Chandler. Todos teníamos un amigo que era como Joey. Todos conocíamos una pareja que era como Rachel y Rose. Creo que es una de las series que más ha marcado a una generación. Porque puedes hablar de sensación de vivir y tal, pero yo no sé si era porque me pilló con otra edad. Pero lo que le pasaba a la gente de Friends pasaban cosas como te podían pasar a ti, como lo podían pasar a cualquiera.
Eran cosas cercanas, ¿no?
Y yo creo que fue el gran éxito de la serie. Y por desgracia se ha llevado a uno de... a Chandler, que sí. Al final parece que es el que más se ríe, el que más gracioso, es el que quizás está peor por dentro, para que veamos cómo son las
cosas. Sí, la verdad es que es una persona que sufrió, ahora que este año se ha hablado tanto de salud mental, y que hemos hablado tanto de salud mental en este programa muchas veces, pues ese, sí, tenía ahí un hándicap, ¿no?
Sí, pero él lo hablaba, y él escuchó un vídeo que decía... me refiero, hablando del problema, escribió un libro también que todo el mundo debería leer. Hablaba del problema, que él tenía un problema gravísimo con el alcoholismo y se autopresionaba. Porque me refiero, dijo, vale, llegué, soy actor, soy famoso, y cuando defraudo a la gente, ¿qué me va a pasar? Él contaba, si ves el listado de parejas que ha tenido, ha salido con gente súper mega importante. Y él estuvo un tiempo con Julia Roberts. Y él contaba que dejó a Julia Roberts por el miedo a que ella lo dejara.
Porque, claro, por el fracaso, ¿no?
Él era, es que no soy suficiente para ella, me va a dejar, y entonces la voy a dejar yo antes.
Sí, esa autoestima, ese dolor, ese, ¿no? O sea,
claro, y él decía, y hablaba del problema del alcoholismo, ¿no? Decía, por ejemplo, que él tenía que, daba igual donde estuviera, él, si necesitaba beber, era en plan, pues un martini, entonces daba igual donde estuviera. Y claro, dice que en cuanto rompes esa barrera de beber,
sí.
Decía, ya rompí eso, entonces ahora ya no domino yo y el alcohol decide, pero y esta vez te voy a llevar más lejos que la anterior.
Claro, y va increciendo.
Y pues hablaba de que llegó un momento a tomar 50 dicodinas al día, o sea, una barbaridad. Y es el precio de la fama a veces, no estamos...
Hoy se nos ha ido y este programa...
Y sabes, por desgracia, otro que me enteré ahora que lo quería haber dicho... ¿Te acuerdas de Juzgado de Guardia?
Hmm.
El actor, el guardia de seguridad, el grande.
Sí.
Pues justo el mismo día que Matthew Perry.
Sí.
Fue un golpe duro para comedia, ¿eh?
Para los dos, este programita de hoy. Y este Minority Sports. Dedicado a estos dos grandes actores. Va por ellos. Bueno, vamos al ataque, ¿eh? Porque tienes ahí cargadito, nos has traído cargadito el programa.
Sí. Mira, estaba tan cargadito que ahora estaba hablando, ¿sabes con quién estaba hablando ahora?
¿Con quién estabas hablando?
Teléfono. La gente que está en Telegram me puede ver con el teléfono.
En Telegram, sí, bueno, la gente nos puede seguir, tanto en el 103.4 de la FM, que nos pueden seguir en la comarca de La Coruña. Si tienes, estás un poquito más lejos y si nos quieres escuchar, cuacfm.org/directo, ahí nos puedes oír también. O en las aplicaciones que tenemos tanto para iPhone como para Android.
Para lo que sea.
Cualquiera de ellas, ahí nos puedes encontrar. ¿Y con quién estabas hablando tú ahora?
Con Eva del Kimball, que fue esta semana.
Esta semana acabaron. ¿Y cómo estaba ella? Porque estaba súper estresada. Era el Mundial de Kimball. Recordamos que la semana pasada hablamos.
Europeo y Mundial de Clubs.
Europeo y Mundial de Clubs. Y se jugó en Jaén. Y que dijimos que hablaríamos con ella, pero que íbamos a dejarla.
Exactamente. Que Costa me estaba diciendo que, bueno, que ella hubiera entrado igual, pero bueno, que está sin voz.
Está sin voz, ya me imagino.
Para la radio no es lo mejor.
Sí, que nos mande una foto si quiere, pero la ponemos en la radio, pues la ponemos en el Telegram, que ahora tenemos para ver.
Espectacular. O sea, sí. El resultado ha sido espectacular. Yo vi vídeos, compartimos cómo verlo en Twitch, vi algunos partidos. La verdad es que la organización, yo creo que quedó, están todos encantados. Pasa que ahora están con el bajón de la adrenalina arriba.
Sí. Vamos a...
Entonces yo le decía a Eva, esta
seguro semana, que va a ser mucho más productiva la entrevista.
La semana que viene, que la tenemos, ya se lo diré, ya la avisaré. Bueno, ya ella estaba ahora ahí. No, vamos para la semana que viene.
También a Tito la semana pasada, a Tito Beltrán, que está ahora en el europeo, en Roma.
En Roma, no, yo creo que se llevó un metal, no el oro, no ganó. Y no estaba contento, obviamente. Sí. Y no estaba,
vamos a dejarle que se le pase el enfado.
No estaba nada.
Yo no quiero entrevistar a Tito.
No estaba nada contento porque aún, bueno, aún nos mandó un mensaje dándonos las gracias, familia, porque estuvimos hablando con. Le mandé mensaje.
Estamos en contacto. Dijimos que les hacíamos seguimiento.
Compartimos el resultado. Subió la fotita de la medalla de turno. Pero ahora ya el objetivo es Alemania Mundial.
Sí, siguiente.
Ya estaba centrado. Y yo dije, bueno, me voy a dar tanto por lo lejos que si Roma.
Sí, a veces
vamos a quedarnos en casita.
Oye, me llamó mucho, estaba así como frío.
Claro, estaba bien. Vamos a quedarnos en casita. Vale. Hay deportes que aún no habíamos ido, como la semana pasada fuimos al tiro con arco. Hay que volver a las costumbres.
Volver a lo de casita, a lo de cerquita. De casita,
exactamente.
Vale.
Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que es un poquito de tenis de mesa, un poquito de
eso. ¿Hablamos entonces con Club Finisterre?
Pues llamáis.
Venga, le llamas Club Finisterre. Mientras te voy a poner la canción que me pasaste, ¿vale? Porque esto es una canción muy para estas fechas.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Porque es el éxito de Metallica. Bueno, ya lo oís de fondo. Sí,
creo que es una de las entradas más conocidas de la música.
De la música mundial y de la historia.
Y lo subiremos a nuestras redes. Te la mandé alguna vez, es una entrada brutal con esta canción de un equipo de fútbol americano.
Es verdad.
Brutal.
Sí. Venga, lo compartimos. Costando cortarlo, ¿eh?
No, es que esto es un clásico.
Y además me parece que es perfecta para el tenis de mesa.
Es que yo creo que esta canción, perfecta. Si hay una canción en la historia escrita para el tenis de mesa, es esta.
No sé si opinará lo mismo Diego. Diego, buenas noches.
Cuando yo me pongo esa canción para el tenis de mesa, creo que voy a jugar revolucionado.
Claro, pues es como tenemos que estar. Nosotros son las 11, ahora mismo son las 11 y 9 minutos de la noche. ¿Qué mejor que ponerse encima de la cama, saldadar botes y escuchando Minority Sports, ¿no? Y con Metallica de fondo. Me parece perfecto. Y hablar de tenis de mesa. ¿Qué te parece, Diego? La idea.
Sí, no, me parece perfecto. Yo te digo, estoy por ponerme esa música para jugar o para entrenar, porque creo que voy a salir a 200 por hora.
Para los entrenamientos vendría.
Como lo sabes. Diego, presidente, sigue siendo presidente del club de porque ya hace que no hablamos ya, Diego, porque nosotros nos tomamos un año sabático, entre comillas, entonces los dejamos un poquito abandonados de la mano de Dios, porque somos así nosotros, pero hemos vuelto, como buen hijo pródigo hemos vuelto y queremos que estéis aquí presentes, así que el tenis de mesa, ¿cómo no va a estar presente? Y si hablamos de tenis mesa en Coruña, tenemos a nuestro queridísimo
Alberto
Seoane, que siempre está con nosotros. Pero además el Club Finisterre me parece que pues es perfecto para empezar a cómo habéis empezado la temporada, si nos cuentas.
Sí, nada, pues bueno, muchísimas gracias como siempre por contar con nosotros y por contar con el tenis de mesa. Y para mí es un placer. Y pues nada, nosotros la temporada, pues la verdad es que la hemos empezado muy bien, de maravilla. Yo creo que es la mejor temporada que hemos empezado en los 7 años que llevamos, tanto en cuanto a gente que está participando como en cuanto a nivel deportivo. Por una parte, bueno, en cuanto a gente, tenemos todos los grupos de clase llenos, pero vamos, ya con lista de espera, y nunca nos pasó esto. Y tenemos entrenando...
O sea, que tenemos lista de espera, Diego, claro, porque esto es un dato importante. Sí. Estamos hablando de Club Tenis de Mesa en Finisterre, que está en las instalaciones que tiene que tiene el club de pádel.
Padel Ambir,
está en la Avenida Finisterre. Y que, bueno, estáis en un lateral y habéis ocupado un fondo. No sé si habéis crecido dentro del Padel Ambir. ¿Seguís ocupando el mismo espacio?
Seguimos ocupando lo mismo porque es que ya no tenemos, por desgracia, más por dónde crecer.
Claro, es que yo estaba pensando no sé para dónde, porque como nos metáis nosotros, en una pista de pádel, claro, ya no hay mucho para dónde
crecer. Nosotros hace años cuando empezamos nos metimos en la pista donde estamos, que teníamos 4 mesas, y cuando el tenis de mesa empezó, vimos que empezaba a crecer, que empezaba a venir gente, pues decidieron los de allí del pádel el desmontar una pista de pádel para niños que tenían allí justo anexa a la sala de tenis de mesa que teníamos. Y entonces pues desmontaron esa pista de pádel para niños y allí pudimos meter otras 3 mesas más. Entonces,
claro, ese fue el crecimiento, pista, el hueco en el que utilizamos para la retransmisión de algún partido que
los partidos de liga, exacto,
que hicimos desde Minority. Vale, exacto, habéis crecido, ahora, por fin listas de espera, que tienes una parte buena y una parte mala. La parte buena es que a la gente le llega cómo funcionáis y se acerca y quiera conoceros. La parte mala es que no tengáis espacio, tiempo para poder darles el servicio, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora que no desmonte una de las pistas de pádel de allí, pero no lo creo porque el pádel también tiene mucho tirón y pega fuerte. Pero bueno, a ver, vamos arreglando con lo que tenemos. Son 7 mesas que bueno, no está mal, aunque sí que pues no es un pabellón, es una sala. Son 7 mesas, pues somos varios bueno, entrenadores, ayudantes, que estamos por allí encargándonos en cada grupo de la gente, y entonces pues en cada grupo podemos llegar a tener igual, a meter a lo mejor hasta unas 20, 21 personas, siendo eso, varios entrenadores y sparrings pues a cargo de grupitos de gente dentro del entrenamiento. Y nada, la verdad es que es eso, tanto los grupos de niños como los de adultos, pues este año se apuntó un montón de gente y pues la mayoría de los que se apuntan pues siguen y pues muy contentos en ese sentido. Y por otra parte, lo que comentas tú, pues una pena no tener aún más mesas, más espacio para poder seguir creciendo y seguir abarcando más y teniendo más gente.
Diego, has hablado de niños, vamos a recordar un poquito a la gente, ¿desde qué edad tenéis ya niños en vuestro club? Porque hay veces que la gente, claro, tenis de mesa es como un poco, claro, es que la mesa para los niños y para esto todos es la misma.
Claro.
La mesa, mira, siempre es igual, no cambia, no hay una mesa de niños y una mesa de mayores, como en las comidas de familia, no, en este caso no. Y entonces, un poquito, ¿desde qué edad tenéis un poquito a los niños ya ahí entretenidos?
Claro, mira, o sea, el tenis de mesa es un deporte donde un niño desde una edad muy, muy temprana puede estarlo practicando. Niños desde quizás 5 años pudieran estar.
O sea, nosotros 5 años ya pequeñitos, perfecto, ¿no?
Sí, sí que es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, niños de menos de 7 años no estoy cogiendo, porque considero que necesitan un grupo específico para niños ya muy pequeñitos. No puedes meter igual un niño de 6 años en un grupo con niños más mayores porque, o sea, el sistema de entrenamiento es totalmente distinto. Con niños pequeñitos tienes que hacer juegos, hacerlo mucho más lúdico y de una forma distinta. Y nosotros solamente contamos con un grupo, bueno, un grupo de niños. Y claro, no podemos meter niños de 5 o 6 años junto con otros niños de igual 13 o 14. No sé, es demasiada diferencia. Entonces, en esos casos le digo, bueno, que
esperen un poquito,
claro, sean un poquito más mayores, igual con 8 años ya sin problema. O si no, pues a lo mejor que pregunten en algún otro club, o en el Club del Mar, o en algún otro sitio donde pudieran tener pues un grupo específico para iniciación, para niños así pequeñitos, que necesitan, yo creo que, unas dinámicas específicas para ellos.
Perfecto. Abarcamos ya unos rangos de edad enormes, o sea que no había problema por ahí, porque ya desde pequeñitos, si hay 7, 8, y dices que a partir de ahí ya podéis acercaros, sí, hasta el club,
mira, exacto,
y preguntar.
Desde los 7, 8 años hasta los...
Tanto para 90. Entrenar, incluso para competir, porque ¿cómo estáis con las competiciones? ¿Habéis arrancado ya?
Sí, sí, las competiciones ya las arrancamos. Vamos a jugar, bueno, jugamos este pasado fin de semana la 5ª jornada de Liga. Y pues muy bien también. En el equipo, nuestro primer equipo, el de Tercera Nacional, pues no la pudimos arrancar de mejor forma porque 5 partidos que llevamos 5 victorias. así que estamos de primeros, de líderes por ahora en la clasificación. Este año vinieron dos chicos, Pedro y Lorenzo, uh-huh. que jugaban hasta ahora en un club de Cambridge, este año vinieron con nosotros. Y bueno, son dos chicos así jóvenes que la verdad es que le están dando un buen nivel también a nuestro club. Ellos tienen su nivel, están jugando muy bien. Y Pedro, que está en el equipo de tercera nacional, junto conmigo y José Santiago, pues nada, lo están haciendo de maravilla y ya te digo, estamos de primeros en la categoría por ahora, que la liga es muy larga y muy exigente.
Sí, pues sí, no sí. Bueno, pero, por ahora, pero es cierto que ahí atrás... claro, yo creo que Diego, estamos hablando que hará tres temporadas que hablábamos, pero que pasó la pandemia por medio, fue un poco así, bueno, prepandemia, vamos a decir, ¿no? Y hablábamos de fidelizar el club, de crecer, de que el club cogiese cuerpo, ¿no? Y no pensábamos en éxitos, no pensábamos en ascensos, pensábamos en mantener. Creo que era un poco el discurso que teníamos. No sé si estás de acuerdo. Y quizás ahora eso sí va cambiando. Quizás ahora ya vamos cogiendo que a lo mejor nos apetece que seamos primeros de grupo y a lo mejor entrarnos. Empieza a apetecer eso.
Hombre, a ver, siempre uno le pica el gusanillo cuando está con posibilidades de pues poder subir o se ve que está arriba. Pues siempre uno le tira el gusanillo de bueno, y si quedamos primero, subimos. Pues bueno, en principio es algo que habrá que mirar por el tema de desplazamientos, costes y esto, pero bueno, sí que es verdad que a nivel deportivo a uno le tira y que pues se pueden mirar las cosas de hacer para intentar cuadrar que salga bien y conseguir, y bueno, finalmente ascender. Es una opción que sí que está ahí y se puede contemplar. Porque, bueno, en principio la segunda nacional, que sería la división a la que subiríamos, pues tampoco es que suponga un gasto adicional,
un cambio
grande, ni, claro, ni un cambio tampoco muy muy grande. Pero bueno, tampoco vamos a poner el carro delante de los bueyes, que aún está comenzando la liga, pero sobre todo...
Sí, pero a nivel objetivos, ¿no? Yo pensaba un poquito a nivel objetivos, un poquito sí. Ya... yo sé que pero es un poco quizás parte del crecimiento del club. Hemos lidiado con otros clubes, hemos hablado con clubes que han pasado por estas fases y han tenido que echar el freno, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que acabas de comentar tú ahora. Porque de una categoría a la siguiente había un gran cambio a la hora de económicamente lo que suponía, y que seguramente ellos se veían que si crecían en lo deportivo, pero no como club. Y entonces no eran capaces de absorber el gasto que supone, a lo mejor, pues pasar de un regional a un nacional. Vale, que era un poco lo que nos, por ejemplo, me acuerdo, no sé si la entrevista la hice aquí o en otro programa, es que se me mezclan los programas.
A saber, dime.
Una entrevista que hizo Fran del Club Baloncesto Arteixo, el que nos decía que ellos vendieron la plaza. No tenemos suficiente masa social como para crecer.
En baloncesto se vende mucho eso, o sea, hace mucho de vender la plaza. Porque claro, también hay un hándicap, por ejemplo, comparando dos deportes que van a estar hoy aquí. Tenemos el tenis de mesa y, por ejemplo, luego estará Charlie con flag fútbol americano. Claro, es que el tenis de mesa, por ejemplo, si habéis una jornada, ¿cuánta gente cuántos os desplazáis? Los jugadores, prácticamente, ¿no?
Sí, tres jugadores.
Claro, es que tres jugadores.
Es por una cosa.
Por una cosa es, tienes que desplazar a tres jugadores, con lo cual el gasto, aún así todo, sería repartido entre tres, pero, por ejemplo, el flag o el fútbol americano, tienes que desplazar a 20, 20 y pico personas. Creo que por una parte es, entre 20 y pico personas,
sí,
se puede...
Sí, pero entiendo lo que quiero decir, entiendo lo que quieres decir, claro.
Que a veces quizás...
La masa que mueves, digamos,
que
¿no?
Que mueves, si es más fácil mover tres personas, y bueno, realmente las jornadas de tenis de mesa, que me puedo equivocar, es en una mañana, es una tarde o lo que sea, casi ¿qué? Puedes ir y venir. Pero claro, el tema, por ejemplo, yo recuerdo que el flag, el cambio de flag, o lo hablamos de fútbol americano, nunca vino aquí, lo hablé personal con él, con Ravens de Santiago. La ficha de un jugador, como la que tenía yo para jugar en flag en Liga Nacional, que conste que mi ficha era de Liga Nacional,
sí,
pero en fútbol americano, la ficha, pero a lo mejor subía cuatro veces más.
Se multiplicaba por cuatro.
Por cuatro, fíjate, de pasar, claro, de la Liga Gallega a la Liga Nacional.
En el caso de Diego, en el caso vuestro del tenis de mesa, dices que bueno, de estáis en tercera a segunda, que tampoco es un cambio que no os plantearíais un problema por ahí, ¿no?
No, en principio no es un cambio demasiado brusco. El cambio quizás venga más en divisiones más altas, igual división de honor o así.
Pues entonces eso está hecho. Ya estamos ahí, vais de primeros, eso está hecho. Jarías, ¿echamos la bendición a esta gente?
Esta gente y que, ¿eh? Y que ascienda.
O sea, pues vamos a seguiros detrás y cerquita, ¿vale, Diego? Sabéis que estamos, siempre tenéis aquí un hueco, ¿vale? Cuéntanos qué tienes estos próximos días y tenemos que seguir.
Pues nada, esto es, la verdad es que justo este próximo fin de semana hay descanso de las ligas.
Bien.
Me parece que hay un torneo el preestatal, pero bueno, es una fase que hay fuera de Galicia y en principio ese no competiremos. Entonces, pues nada, nos queda este fin de semana de descanso y pues para el siguiente seguir las ligas y seguir las competiciones que vamos, en torneos que estamos yendo ahí en Oroso, está eso, el preestatal en Galicia que también iremos. Y pues nada, a seguir,
vale.
pues como siempre, a tope cada fin de semana.
Os hacemos seguimientos, os vamos a estar siguiendo, tienes aquí tu huequito siempre que quieras, Diego, y aunque no quieras, nosotros te llamamos. Y seguimos la vida del tenis de mesa, ¿vale?
Por mí, perfecto, ya sabéis que siempre estoy disponible y encantado de hablar con vosotros y agradecido.
Jareas nos trajo a Metallica, yo no voy a aflojar, ¿vale?
Ahí,
yo no aflojo.
Ahí, dale duro.
Yo no aflojo. Yo. Vamos. Diego, te despedimos. Chao, chao.
Muy bien, hasta luego, gracias.
Vamos manteniendo el ritmo de la música, muy bien.
Y el ritmo de la música, el ritmo de los deportes.
De los deportes. Mira que llevaba tiempo, tengo que llamar. Y una semana no llamaba. Y estoy quedando mal conmigo mismo.
No, hombre, nos vamos metiendo en los deportes según vamos pudiendo. Es un montón, ¿eh? Cada programa que hacemos aparecen más.
Nos atropelló la actualidad.
Nos atropelló la actualidad, además, es verdad. Pero bueno, el softball también tiene cabida en Minority Sports. Y quién mejor representando al softball que Noé. Desde Cambre, Noé, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, chicos.
Buenas noches, Noé, bienvenida a Minority Sports nuevamente, porque tú ya eres una de las habituales que estabas en las temporadas anteriores con nosotras y que bueno, ahí estamos, siguiendo. Hablamos, fíjate, el otro día salió el softball hablando de esgrima.
Sí.
Sí, porque tenemos en común, si voy a decir bien el nombre, a Mouris.
Ah, sí, es verdad.
Que es árbitro, sí, correcto. Y es profesor de esgrima y a la vez árbitro en softball. Para la gente que no se haga un poco la idea, cuéntanos un poquito, porque la gente que nos escucha dice softball, bola suave, un poquito la gente que se haga un poquito la idea de qué estamos hablando, ¿no?
Bueno, la verdad es que esta es una pregunta muy frecuente porque la gente normalmente, pues por ejemplo, el béisbol, que siempre lo utilizamos para explicar el softball, pues la gente más o menos sí que se hace un poquito una idea, ¿no? Pero el softball suena como muy, muy lejano. Bueno, pues en verdad es un poco un deporte gemelo del béisbol. Hay muy pocas variaciones entre un deporte y otro. Yo siempre lo suelo explicar, pues que el número de variaciones que tienes igual es pues como el fútbol campo y el fútbol sala, ¿no? Que de base es como el mismo deporte, pero luego pues se juega en un sitio diferente, hay ciertas normas que son diferentes, pero normalmente pues hay jugadores que aprenden un deporte y hacen un salto al otro o viceversa. Y entonces con el softball ocurre lo mismo, es un deporte súper similar al béisbol. Muchos jugadores de béisbol acaban en el softball y a veces al revés, aunque es más raro. Y simplemente las únicas normas que cambian, o sea, el concepto del juego es un poco igual, un bate, una pelota, gente con guantes, los equipos que se enfrentan, y mientras unos batean y corren, los otros tienen que intentar pues atrapar la pelota con esos guantes y eliminar a los máximos posibles, ¿no? Hasta que se cambien. Los dos equipos siempre hacen la misma función. Y las poquitas diferencias que tenemos con el béisbol, pues es un poco pues los materiales con los que jugamos. En béisbol el bate es de madera, nosotros jugamos con bates de aluminio. El softball es un campo un poquito más pequeño y también eso hace que la pelota pues sea más grande, los bates también un poquito más anchos, etc. Y hace, todo eso hace que el softball sea un deporte un poquito más estratégico en vez del béisbol, que es un deporte pues quizá ya más de fuerza, ¿no? De largas distancias, etc. Y el softball es un deporte de velocidad de reacción. Pero bueno, a grandes rasgos son deportes muy parecidos. Realmente quien controla de un deporte sabe controla bastante del otro y viceversa.
¿Te das cuenta, Jaime, que no tenemos ni que venir al programa?
No, pero yo
eso dejamos a Noé y ya te hace el programa.
No, si yo la estaba,
ha explicado perfectamente.
Yo estaba con el Candy Crush ahora.
¿Te das cuenta? Es una maravilla. Esto es una maravilla. Tenemos unos redactores por ahí por el mundo, que les llamas y les dices, venga, Noé, dale. Ya te explica ella el softball. Lo has explicado perfecto, Noé. Lo has explicado perfecto.
Además, con el símil que hizo de fútbol grande, fútbol sala, era en plan, el softball sería el fútbol sala, más técnico, más rápido, más explosivo, y el béisbol sería como el fútbol grande, que es más físico,
Además, tú lo has intentado, pero es que ella lo ha explicado bien.
Sí, pero es para que se note la diferencia, de...
Vale, ¿en qué momento estamos de la temporada, Noé?
Mira, pues ahora nos pilláis un poco de vacación.
Claro, pero es que Minority Sports empieza en septiembre y octubre y van pasando las semanas y tenéis que entrar. Aunque estéis de vacaciones, tenéis que entrar.
Ah, sí.
Que queremos saber de vosotros.
Nosotros encantadas, pero claro, sé que vamos con unos ritmos un poquito quizá diferentes al resto de deportes, porque al ser deportes de exterior, nosotros jugamos una liga de primavera-verano, ¿no? Que es una liga un poquito rara también, porque jugamos como una primera fase siempre, como de marzo a junio, julio, depende un poquito del sistema de clasificación, y luego suele haber una segunda fase en septiembre, porque, bueno, en agosto suele haber un parón pues para jugar europeos, mundiales, selecciones, etc. Y entonces nada, en septiembre ya acabamos, entonces pues eso, nuestro equipo dijo, venga, un mes de descanso bien merecido y nada, este sábado ya volvemos otra vez.
Pero
a la carga.
Si esta semana hacía un tiempo agradable para estar jugando en la calle. Sí,
te digo más. Sí. Para que te cayera un rayo.
Y encima con el bate de aluminio.
Era la conjunción perfecta.
La prevención de riesgos, bien, la llevamos bien.
La lleváis bien. Vale, contáis que este sábado dice que empezáis, ¿no? Sí. Primera. Y claro, la gente que nos está escuchando dice, oye, pues está interesante, no sabía que se podía jugar algo parecido al béisbol o muy similar al béisbol o un béisbol diferente. ¿Dónde puedo yo ver a esta gente?
Pues mira, nosotras realmente el único campo que tenemos homologado para competir es el campo de Hacia Dama, que de hecho es campo de béisbol y softball a la vez. Lo que pasa es que según el partido pues se puede adaptar. Las bases son móviles.
¿Ahora es el que está en la laboral?
Sí, correcto.
Arriba la laboral, donde está el campo de rugby al lado.
Justo. Vale. Es el último campo de las instalaciones, yo creo. Así que ya está pegadito a la carretera.
Bueno, ese cuando yo estudiaba allí, en la laboral, era donde nos íbamos...
Ya, no des más detalles.
Cuando nos íbamos a clase, íbamos allí. De a dos. Porque queda como muy lejos. Pero ahora yo estuve el otro día en el campo... Hay al lado un colegio, que es el Sofía...
Sofía Casanova.
El Sofía Casanova. Y dije, pero mira qué cerquita está del mundo esto. Antes era monte, pero ahora está como muy cerquita de Vilaboa y está todo muy cerquita todo, ¿eh? Así que la gente que quiere acudir es mucho más fácil ahora.
Sí, ahora, ¿eh? Ahora camino, tenemos aceras, carreteras
claro, la gente y fibra.
Evoluciona el mundo, ¿eh? No.
Vale, la gente, jugáis ahí, entrenáis ahí y empezáis este sábado. ¿Hacéis algo de captación o hacéis hace tipo, pues, no sé, campaña de que la gente de tal fecha, si se quiere apuntar, si quiere probar.
O algo así.
Claro.
Sí, correcto. A ver, ahí realmente no solemos entrenar mucho porque, bueno, eso, las condiciones del campo, clima, Galicia, pues es una ecuación un poco complicada, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí competimos, pues, lo que es la liga. A partir de marzo sí que entrenamos y competimos ahí. En invierno sí que es cierto que se entrena un poco, pues, muchas veces en interior, un softball adaptado, con pelotas blandas, porque aunque suene, lo que me preguntaste es una pregunta que se hace mucha gente, ¿eh? Aunque suene softball, la pelota es más dura que nunca.
De soft tiene poco.
Claro, pero sí, pero cuando en invierno tenemos bastantes entrenamientos en pabellón interior y ahí sí que hay que utilizar la pelota blanda, pues por eso de no destrozar ahí el mobiliario del concello. Y bueno, la gente que quiere iniciar el deporte de cero, sí que es cierto que como nosotros tenemos un equipo en división de honor y ahora mismo es un poco arriesgado que alguien que quiera empezar de cero introduzca de nuevo en esa rutina, sí que tenemos un equipo de iniciación que entrenamos 2 días a la semana, los lunes y los miércoles, y entrenamos, pues eso, un día en un campo de fútbol aquí en la Barcala, y los miércoles, bueno, eso sería los lunes, y los miércoles entrenamos en un pabellón de Anceis, un pabellón del Concello de Cambre. Y sí que es un grupo que la verdad la gente lo ha aceptado muy bien, llevamos más o menos 3 años con esta iniciativa, y porque nosotros teníamos ya un poco esa idea de que ya nos había pasado varias veces chicas que nos demandaban jugar, pues sobre todo chicas que a lo mejor hacen un año el bachillerato en Estados Unidos, ¿no? Y tienen ese primer contacto con el deporte, que es algo que pasa bastante, con bastante frecuencia. Y luego vienen y claro, se encuentran un equipo de división de honor que dicen, yo no tengo cabida aquí o lo que sea. Entonces tenemos ese equipo de iniciación que tenemos chicas de todas las edades, o sea, igual la más pequeña tiene 14 y la más mayor pues pasa de los 40. Y es un grupo, la verdad, que la gente acepta muy bien porque es un ritmo bastante, o sea, bueno, lento, pero tampoco es ahí un poco muervo, tampoco lo voy a vender así, pero sí. Es lo suficientemente lento pero como para que la gente pueda aprender.
Accesible, digamos, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. Y bueno, y hay muy buen ambiente, es un deporte que engancha bastante, a la gente que prueba se suele quedar, la que no se queda normalmente es porque me da mucha rabia, pues tengo trabajo, tengo tal y cual, pero es un deporte que mola porque bueno, tiene muchas normas y aún a día de hoy la gente a veces me hace preguntas sobre una norma y yo digo, ay, por favor, te lo tengo que consultar, porque es el deporte de las mil normas.
Son deportes extensos en normativa. Pero son muy espectaculares de ver, la verdad es que sí, son muy espectaculares de ver. A mí a veces mi Instagram entra softball en el Instagram y es como si no hubiera otro deporte. A veces me inunda. Y sí que es espectacular de ver y muy bonito. Y es importante que la gente se entere que se juega aquí también en Coruña. Aunque sea la zona de... pero es Coruña. Tenéis gente de todos lados, ¿no?
Sí. De hecho, yo diría que casi la mayoría de nuestras jugadoras son de Coruña. Lo que pasa que, bueno, en su momento el Concello de Cambre apostó por nosotros. O sea, el club se originó en Coruña, que el club ya tiene 30 y poquitos años. Pero bueno, quisieron traerlo a Cambre, nos daban las condiciones, apostaron por nosotras y pues aquí seguimos. Porque la verdad, claro, ya nos hemos hecho un hueco aquí y ya nos hemos hecho un nombre como Cambre y entonces estamos en estas instalaciones. Pero bueno, que nada, a tiro de piedra de Coruña, realmente, ya te digo, la mayor parte las jugadoras son de la ciudad.
Jaime, otra vez Cambre, el deporte.
Cambre está tirando
otra
muchísimo.
Vez, cada vez que tocamos un deporte minoritario y después vamos a hablar con Charlie, o sea, no te digo más, o sea, otra vez Cambre, ¿qué hace Cambre que se lleva estos deportes pequeños para su ayuntamiento, Noé?
Pues mira, yo creo que lo más importante es la disponibilidad de instalaciones, porque eso es lo básico.
Lo básico, decir,
claro, cuánta gente querrá empezar, pues un deporte, sea minoritario o no, y pues lo típico, ¿no? Lo ves empezando pues en la calle o con estas pistas públicas que, bueno, a veces te las encuentras vacías o a veces te encuentras pues a los 4 niños que también quieren jugar con su pelota o lo que sea. Y estos son un poco los inicios, yo creo que son los inicios que le suenan a toda aquella gente que haya intentado montar un club de cero y encima minoritario, ¿no? Entonces sí que es cierto que nosotros en Cambre tenemos esa... facilidad, entre comillas, que tampoco es fácil, ¿eh? Porque, bueno, somos muchos deportes, para X instalaciones, ya sabemos que, bueno, el fútbol...
Pero fíjate, Noé, pero es que independientemente, Coruña tiene clubs campeones de Europa, como de mentores, que entre sus filas tienen campeones del mundo, como Nacho, y que siguen entrenando en un parque, que no, claro, tienen, no tienen dónde entrenar todavía, ¿vale? A día de hoy. O sea que con todo lo que es Coruña, lo que tú nos, claro, comentas en este programa de radio, pues es muy habitual, porque el deporte minoritario es que, por eso me gusta que Cambre, y si tiene que salir Cambre, pues que salga Cambre. Si apoya y hace, y efectivamente, luego hay que luchar contra ese monstruo que hoy ha dado un balón de oro a un señor, hay que luchar contra ese monstruo que mueve tanto, ¿no? Como es el fútbol.
Sí.
Y,
sí,
y ahí estamos, ¿verdad? En la lucha.
Sí, no, a ver, totalmente. Sí que es cierto que nosotras, para llegar ahora a donde estamos a nivel de privilegios, ¿no?, de horarios, de campos, ha habido que luchar mucho porque, bueno, no siempre hemos tenido los horarios que hemos tenido ahora, pero bueno, afortunadamente, pues como también hay ciertas instalaciones en Cambre, pues como por ejemplo un túnel de bateo, ¿no? Un túnel de bateo, sí, es como una jaula, sí, hecha por redes, así pues como si fuera, pues bueno, un túnel rectangular y que nada, tú pones una máquina, una malla, como se ve en las películas,
sí,
¿no?
Sí, y te aseguras, que la bola no vaya para cualquier lado porque paran en la red, ¿no?
Claro, correcto. Entonces eso te da mucha facilidad, que lo tenemos aquí eso, en el campo de fútbol que te comentaba, de la Barcala de Cambre.
Sí.
Eso nos da mucha facilidad porque podemos ir a cualquier hora del día, lo único que necesitamos es que en las instalaciones haya un foco encendido, con que esté alguien entrenando, ya, ya está, con que haya conserje. Quiero decir, eso sí que no tenemos que pedírselo a nadie, nadie va a usar el túnel de bateo, ¿no? Y entonces eso sí que nos da una cierta ventaja para esa parte específica que es el bateo, y bueno, y ahora el concejo también ha estado pidiéndonos así algunas de datos para ver la posibilidad de que en una parte del campo de fútbol, en la que inicialmente se iban a hacer unas gradas, pero bueno, las gradas no fueron adelante, no sé muy bien por qué, entonces quieren aprovechar esa parte para ver si podría caber un mini campo de softball que no valía, no valdría para competir porque no da las medidas, pero al menos sí para poder entrenar, y ahí sí
o
que
quizás para ese, quizás para ese equipo de iniciación, ¿no?, para poder hacer entre vosotras o entrenar, ¿no?
Sí,
quizás,
y
por eso vendría muy bien, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en ese sentido no tenemos problema porque dentro del propio club sí que pues compartir, estamos muy hechas a compartir espacios.
Claro.
Entrenamos a veces hasta 5 categorías juntas en un campo, entonces en ese sentido no hay problema. Pero bueno, si nos hacen un espacio así exclusivo para nosotros, pues ya es un gran avance, quiero decir, con lo complicado que sabemos que es.
Okay.
Claro, es que estaba mirando yo ahora porque es que al fin estaba con el móvil, no era el Candy Crush, de verdad. No, es que estaba viendo quién nos escribió y estaba viendo, es que también comparte campo con vosotros, Druidas. Es que es un equipo que nos escribió también, pero es de béisbol, ¿verdad? Druidas de...
Sí. Druidas es un... Sí, comparte hacia Dama con nosotros porque también es como es el campo que tienen homologado para competir. Y yo creo que Druidas sí que es uno de los clubes que... pertenecen a Coruña, pero claro, tampoco tenían mucho hueco en Coruña,
no, claro,
aunque sí que me parece que en la Torre alguna vez consiguieron algún hueco, pero para categorías inferiores solo. Sí, son unos chicos que conocemos pues eso, de toda la vida, quiero decir, y tienen de momento solo club de béisbol, pero bueno, el presidente ya me estuvo contando que quería hacer un grupo de chicas, de softball, etc. Bueno, hemos coincidido, hemos hecho el curso de entrenador juntos, el presidente y yo, y están ahí intentando crecer un poquillo, sí.
Bueno, Noé, no se te olvide nada. Si quieres mandar algún mensaje, yo lo mandamos porque vamos a seguir con el programa. Algo que tengas, alguna fecha que tengamos que apuntar. ¿Cuándo empezáis? Dijiste que aún tardabais, ¿no? En empezar. Vais a empezar,
sí,
ahora a entrenar.
Sí, tardamos en empezar lo que es la competición. Ahora, si alguien quiere ver, bueno, si alguien está interesado en conocer el softball, que la mejor manera de conocerlo es asistir a un partido, nosotros ahora durante todo noviembre vamos a hacer una campaña de la igualdad, y el 25N, coincidiendo con la fecha de la lucha contra la violencia de género, estaremos en el pabellón del Temple haciendo pues como un torneillo de varios subgrupos, todo gente del club, pero mezclada entre sí, pues mayores, grandes, pequeños, bueno, muy pequeños,
sí,
no,
para divertirse.
A partir de, sí, entonces haremos así como un torneillo de todos contra todos, y yo creo que ahí sí que se puede ver mucho softball, porque eso, tendremos a las chicas de división de honor, pero también a las chicas de iniciación, todas mezcladas.
Vale, perfecto, pues mira, que la gente se lo apunte. 25N
Por la mañana.
Muy bien, Noé, os estamos siguiendo, ¿vale?
Genial.
Y pues seguimos en contacto y vamos a seguir hablando. Y yo no aflojo, Jaime. No aflojo.
Dale.
Noé, buenas noches, chao.
Muchas gracias, buenas noches. You, honey.
Yo no flojo, Jarez.
No, antes de seguir con lo que estábamos siguiendo, ya tenemos, está hablando ahora, de verdad que no estoy jugando.
No, sí, ya sé que tú tú tienes más de un móvil y, sí, y no usas ninguno para jugar, porque juegas con otras, con el ordenador o otras cosas, pero no con
está hablando con Sara Vieitez, ya tenemos cartelito para...
Sara Vieitez, nuestra representante en MMA
para el día
profesional.
2, el evento se va a llamar Fusion Fight League MMA,
¿sí?
En el que va a representar a España, porque creo que es un día, están sacando los luchadores y ya estábamos ahora subiendo el cartelito, hablando con ella, que ya está contenta, ya está preparada, está machacando.
¿Dónde
con...
es? Está en Estados Unidos otra vez, ¿no?
No, va a ser aquí.
Ah, ¿es aquí?
O sea, va a ser aquí, me refiero, no va a
¿en
ser
en Europa,
aquí,
sí, sí.
Ser, que yo sepa, va a ser en Europa.
Vale, pues le deseamos un montón de suerte a Sara, porque
incluso estaba hablando que eso, que estaba subiendo los WhatsApp, estaba subiendo lo tal y nada, es otro pasito más adelante para...
Sí, porque había dado el primer paso como profesional en el mundo de la lucha, con la MMA, la primera experiencia fue una derrota, pero ella tenía unas ganas terribles de volver a subir y poder empezar con victorias. ¿Tenemos a Charlie al teléfono? ¿Te parece que con esta banda sonora...?
Yo creo que le va bien.
Charlie, buenas noches. ¿Te viene bien?
Sí, me va muy bien, de hecho.
Hombre, es que aquí estamos a pleno pulmón, ¿eh? Piensas que hoy además hoy paso por aquí AC/DC y Metallica, y esto es lo que va a dar colofón ya. Charlie, Flag, Cambre, nuevamente. Bienvenido, ah. Bienvenido otro año más a Minority Sports. No sé por qué Jareas no te había contactado todavía.
Pues sí, hablamos.
A ver, porque si no, al final ya soy como un tertuliano, no puede ser.
¿Qué me dices, Jareas?
Tú ya no sabes ni con quién hablas.
Yo tengo que quedar distanciado del resto. Porque además, yo no me callo, soy como maestro y al final...
Pues hoy vamos a hablar de Flag.
¿Vale? Pues saltó la noticia, me refiero.
Claro, por eso, saltó la noticia.
Ahí atrás, hace un momento.
Cuéntanos.
Que se iba a convertir en deporte olímpico. Y yo creo que para el Flag... Un paso como ese va a ser grande, ¿eh?
Claro, tenemos que explicar un poquito a la gente, que se haga un poco de idea, porque hay gente que, claro, dice, deportes minoritarios, me estáis mezclando muchos deportes. El flag es un derivado quizás del fútbol americano, en el que no hay tanto contacto, porque lo que se llevan son unas flag, ¿no? Sí, colgando de la cintura, que en vez de hacer un placaje, es tirar de ese flag y quedarte con él, y eso es como placar,
ese,
¿no?
Lo que ese sonido es...
Vale, y entonces ese es del que estamos hablando, que Charlie nos dice, Jareas, ¿que será deporte invitado en París 24?
No,
lo siguiente.
Exhibición, pero exhibición. Exhibición en París y para el 28...
Efectivamente. O sea, efectivamente. Que... Es decir, tendríamos flag ya de forma oficial dentro de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.
En Ángeles 2028, exactamente. Pero este año, el año que viene, que son las próximas en París, ahí sería deporte de exhibición.
Sí, efectivamente.
Qué maravilla, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pasó adelante gigantesco?
Sí, a ver, para nosotros evidentemente es un paso enorme porque pasas a ser un deporte internacional mucho más reconocido de lo que eres actualmente, porque es un deporte, digamos, muy de nicho a nivel americano. Entonces, en el momento en el que tú consigues dar ese salto a un lugar como son las Olimpiadas, estás haciéndote mucho más accesible para el gran público, que si no, tendría mucho más complicado, digamos, tomar contacto con tu deporte. Pero sí, para nosotros es una gran noticia, sobre todo a nivel de difusión.
Charlie, ¿qué lo estás diciendo? ¿Que ya no sois Minority? ¿Cómo es esto? No, sí, no. ¿O ya dejáis de ser...?
Minority seguro que vamos a seguir siendo, porque al final esto es España, ¿eh? O sea, no nos olvidemos.
Exactamente, esto
y
es España.
Y dentro de España esto es Galicia, que peor me lo pones.
Claro, bueno, pues entonces pero, aún tendréis cabida en Minority Sports.
Desde que ha empezado Minority Sports, no quiero colgarme yo las medallas, ni colgártelas a ti... Pero ya hemos llevado al flag y la petanca a las Olimpiadas. No
sí,
digo
sí.
más.
Sí, sí, y seguimos trabajando.
Ojito, ¿eh?
Y seguimos trabajando.
¿Qué iba a pensar hace 4 años? No, os reíais cuando yo os dije, hay que hablar de petanca. Que esto
No, nunca.
La gente, no digo tú.
Ah, sí, los haters.
Los haters,
claro.
La petanca, pues ahora es olímpica también.
Sí, señor.
No, por eso te digo, o sea, lo que se gana en las Olimpiadas es la leche, porque al final estás haciéndote visible para una barbaridad de público que estoy seguro que no tenía ni idea de que existías. Entonces, a nivel de visibilidad es la leche. Luego, lo de siempre, a nivel de funcionalidad, pues habrá que ver.
Claro,
eso es de las federaciones.
Charlie, pero ese es el trabajo del día a día. Que seguís,
claro, que no te lo va... Yo no creo que nuestro trabajo vaya a cambiar en absoluto.
No mucho.
Nada, porque el deporte haya sido olímpico.
Efectivamente, no mucho. Pero
Lo que sí es verdad es que a la hora, por ejemplo, de poder pedir una subvención, pues el CSD antes, tú eras un extraño que jugabas un deporte raro y ahora estás jugando un deporte olímpico. Bueno, cuidado.
Claro, ya pues te, ya te abre puertas.
Ahí ya cambia otra cosa.
Claro, claro. Claro, es decir, a la hora de pedir subvenciones, a la hora de poder tratar con las federaciones, yo entiendo que ahí sí que se va a notar un cambio con respecto a la, o sea, con la llegada de las Olimpiadas a respecto a antes. Ahora, hasta ahí, ¿eh? O sea, yo después lo que le quedan a los clubes es seguir trabajando exactamente igual que
sí,
antes.
Sí, el día a día, el día a día no cambia mucho, sí, es verdad. A corto plazo, por lo menos.
La gente de España, pues no te creas que de repente vas a tener 3.000 porque los olímpicos te han dicho, bueno, esto se puede jugar aquí. Hay que tener en cuenta que el Comité Olímpico decide que el flag sea olímpico por un tema de tecnicismos. Tiene un deporte jugado en todo el planeta o en X número de países a lo largo del planeta que promueva las virtudes olímpicas dentro del deporte que practicas y poco más. Si tú cumples esas especificaciones, tú después puedes pedir ser olímpico y con el tiempo te lo darán. Y es lo que le ha pasado al flag, ¿eh?
Claro, pero para aquí has nombrado una cosa que no es baladí, que es el tiempo. Debes mantener en el tiempo que esas condiciones se sigan cumpliendo y debes mantener un deporte sí. vivo. Porque hay deportes que tienen una llama que se enciende y se apagan. Y no se mantiene el tiempo, aunque tú pidas y no se mantienen, porque esto tú no lo pides y ya el año siguiente lo tienes. Esto,
y
esto
claro, nosotros ahí tenemos la ventaja de que tenemos la liga más potente del planeta deportivo. Claro, tú date cuenta de que nosotros vivimos por detrás de la NFL.
Exactamente, claro.
O sea, una liga de la cual el señor Florentino dice, este es el espejo en el que nos tenemos que mirar todos si queremos sobrevivir en el deporte del día de futuro.
Sí. Pues claro, uno de los propósitos por lo que se ha remodelado el Santiago Bernabéu es para dar cabida, que es una de las intenciones que tiene, de dar. Él quiere hacer una Super Bowl en el Santiago Bernabéu. Me parece muy loco, pero sí un partido de la NFL. Yo creo que así lo doy seguro para la próxima temporada ya.
La NFL ya está prácticamente confirmado.
Para la próxima ya, sí. Para esa temporada sí, ya. Sí, sí.
Eso ya está prácticamente confirmado.
La Super Bowl no lo veo.
El tema de la Super Bowl, ya hay varios países que lo han hablado. Y cuando Godel, que es el comisionado de la NFL, le ha dado cabida a esa conversación, es que algo hay, ¿eh?
Sí, yo, pero no lo veo a tan corto plazo. Quiero decir, lo del partido, lo tengo ya clarísimo, que sí se va a jugar, ¿vale?
Sí, el partido en España el año que viene lo hay. Sí. La Super Bowl, en caso de llevarse fuera de Estados Unidos, estaríamos hablando de algo a 15 años o algo así, ¿eh?
¿Qué pasa? Que al final la Super Bowl realmente es un evento. Y decir, yo sacáselo a Estados Unidos. Claro, es que realmente es un evento televisivo, realmente.
Sí, es un show, ¿eh? Pero para eso Estados Unidos. Me refiero, por eso dice Charlie que Florentino quiere, claro, que no. Porque el show business lo manejan ellos.
Pero digo, porque al final. Yo me refiero a que es televisivo, a que no se lo vas a quitar de Estados Unidos. Porque al final en Estados Unidos va a ir. No todo el mundo va a ir a la Super Bowl.
Entonces, no, pero es que yo tengo la sensación de que Estados Unidos tiene el 4 de julio y la Super Bowl.
Sí, es lo que tienes. Sí,
es de ellos.
Claro,
suyo,
el tema es que
propio.
Si tú te llevas la Super Bowl fuera de Estados Unidos, tendrías que llevarla en un horario que a ellos les encaje perfecto, sí, para que toda la familia se pueda poner alrededor de la tele a hacer su ritual.
Sí, que en la tele no se vea diferente a lo que se podía haber visto en otro.
Exacto. Es decir, por ahí es por donde pasaría la opción de que eso se lleve aquí. Pero lo que quiero decir con el tema del flag olímpico es que al final nosotros vivimos por detrás de una de las ligas, o la liga más potente del planeta.
Claro.
Entonces, la sostenibilidad del deporte tú sabes que existe, porque por detrás hay una barbaridad de show business.
Sí, porque se va a mantener.
Claro. Entonces, ahí la ventaja que tenemos nosotros en el deporte que practicamos es que tenemos unos papás muy, muy grandes, muy fuertes, que te van a proteger siempre. Entonces, el flag lo han llevado a ser olímpico porque les interesa que la visibilidad del deporte crezca a nivel mundial para que el negocio crezca. Es decir, esto es una intención absoluta por parte de la NFL de expandir el deporte al resto del planeta. Y la plataforma que te da las Olimpiadas es demencial.
Claro, claro. Entonces, claro, date cuenta que es
una noticia. Por lo que te digo, para los equipos de Galicia y para el mío en concreto, nos viene muy bien a nivel de pues eso, visibilidad por parte de la gente, porque mucha más peña va a conocer tu deporte. Y luego, a la hora de tratar con la administración pública, porque, oye, ahora ya eres un deporte olímpico. Ya no sois esos mismos raros que politicáis un deporte extraño americano y aquí no se ve.
Pues una cosa, Charlie, porque obviamente el fútbol americano no lo es. Y quizás sea más fácil hacer olímpico, porque claro, los de la NFL igual son como los de la NBA que en su momento no pasan controles antidoping. Igual es complicado hacer que la NFL sea, o sea, el fútbol americano sea olímpico.
Ese es un melón interesante, ¿no?
El fútbol americano es complicado que sea olímpico ya por el mero hecho de los valores que promueve el deporte. son deportes muy violentos. Es muy complicado que un deporte como el fútbol americano sea olímpico. Fíjate que el boxeo ha tenido muchos problemas.
Me ha costado, sí, me ha costado mucho.
Y claro, y date cuenta que te quitas el no ser profesional del boxeo, porque ya se quitan, ¿sabes? No puede
efectivamente,
ser.
Es decir, y lo que han conseguido para que el boxeo sea olímpico es el boxeo amateur. Es decir, un boxeo con casco, con camiseta.
Exactamente.
Para conseguir que les permitiese.
Tiene un símil. Tiene un símil con el flag y el fútbol americano, ¿no?
Claro, por eso te digo. Es decir, sí, es complicado que el fútbol americano llegue a ser olímpico. Es más, dudo ni que lo intenten.
No, yo creo que no les interesa para potenciar realmente. No les interesa.
No, pero ya tienen la visibilidad que les va a dar el flag, ¿no?
Eso es. Y por eso, si te fijas, desde hace 4 o 5 años han empezado a aparecer ligas de veteranos en Estados Unidos de flag, jugadores míticos, superestrellas de la NFL jugando en equipos de flag de 7. O sea, ya se veían cosas raras.
Sí, que ya estaban visto
en la vida.
Preparando.
Sí, sí. O sea, esto es una jugada que se lleva cocinando mucho tiempo, donde había unos intereses muy claros, que es que la mayor parte de la gente posible se entere de que este deporte existe, se pongan a practicarlo y después la NFL sea capaz de venderte oye, mira, tienes esto a mayores.
Entonces, claro, claro.
No te quedes solo en el flag. Utiliza claro. El flag como puente de entrada, ¿sabes? Para adaptarte al deporte, para conocer el deporte, digamos, y luego ya métete en lo que es el fútbol americano y dedícate a dejar el dinero donde nos interesa que lo dejes, que es aquí.
Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a quedarnos con el primer pasito, ¿vale? Que es deporte de exhibición para el año que viene. Ya tienes, Charlie, un motivo para ir a París. ¿Eh? Que decías que no tenías motivo. Pues ya tienes un motivo para ir a París, para ver las Olimpiadas de flag.
¿Quién sabe? Me refiero a... tampoco,
como Charlie, es que Jareas no iba a ir a París. Es no, la ciudad no, de la luz, mira, la ciudad del amor.
Y creo que no me da tiempo ni para la siguiente, por mucho que me prepare. aunque vaya con Charlie y a Towers a entrenar a cañón, no me da, no me da.
Pero bueno, oye. No,
pero hay que pensar que España, estamos hablando de una campeona de Europa femenina, de una subcampeona de Europa femenina y de un tercer puesto en masculino, ¿eh?
No, me refiero que seguramente sea, obviamente, quizá partan con algo de ventaja, obviamente, a lo mejor Estados Unidos, pero no tiene por qué ser tanta.
No, yo creo que va a haber dos selecciones ultrapotentes, que son Estados Unidos y México. Yo creo que esos son oro y plata, a nada que ellos decidan que quieren ser oro y plata, hablando claro. Pero yo sí que te digo que un bronce por parte de España, a lo mejor no es mucho tirarnos, ¿no? Pero un quinto, o sea, un diploma olímpico, que serían los 8 primeros, es un objetivo muy factible, sobre todo en femenino.
Joder.
Porque en femenino estamos hablando, repito, de una campeona de Europa y subcampeona de Europa en dos competiciones consecutivas. Es decir...
O sea que hay base ahí para poder... Efectivamente. Vale, Charlie, que se nos va el tiempo. ¿Qué tienes ahora en próximas fechas? El Cambre y el flag.
¿Qué tengo las próximas fechas?
Sí, ¿qué tienes por ahí?
Mira, lo primero que tenemos es ahora en finales de noviembre, principios de diciembre, la Copa Intercomunidades de España en Asturias.
Vale. Tomamos ahí. Nota.
Nosotros el año pasado la ganamos y ya veremos este año.
O sea, defender el título.
Sí, nosotros vamos a Asturias a defender el título, efectivamente.
Vale, pues ya tienes, ya veo que Jaria está apuntando ahí en el móvil.
No, estaba hablando...
Copa Intercomunidades.
Digo, estaba hablando que al final Estados Unidos y ese tipo de cosas...
Jaria está con
los... Es como cuando vino Thomas y jugó con Atlantis. Ves un tío que viene de Estados Unidos y es como que juega... Es como le sale natural. Como a nosotros no sale el fútbol.
Ah, vale, sí, no, en ese aspecto te refieres. Sí.
La gente que viene de Estados Unidos viene con otra velocidad, con otro ritmo, con otra intensidad, porque ellos llevan mamando este deporte desde que son muy pequeños, que no puedes compararte. Por mucho que tú lleves aquí practicándolo 10 años, para empezar nuevamente cuando tú te adaptas a este deporte o te acercas a este deporte, ya tienes cierta edad. Ya estamos hablando de 15, 16 años, no estamos hablando de 7.
Se nos acaba el programa, Charlie.
Como siempre, corriendo.
Seguimos contactando contigo. He estado mirando programas anteriores y efectivamente que te había llamado Jareas. Se me fue un poco la pinza.
No digo nada, es igual, yo no te digo nada.
Pido perdón, le iba a pedir perdón a partir del 57, que no queda grabado.
Que no queda grabado.
Pero lo he pedido perdón antes del 57, vale, ya no hago más esfuerzos, ¿vale?
Ya sabéis cómo va esto. A mí cada vez que me llamáis la liamos. Porque si no, no tenéis programa,
pues. Charlie, ha sido un gusto. Vamos hablando, ¿vale?
Ha hecho un placer, ya lo sabéis.
Venga, hasta luego, muy grande. Jareas, lo mismo.
Una horita, se acabó.
Es que nos pasa volado, tío.
Y los demás programas también tienen derecho a sus horas.
Y los demás programas también tienen derecho. Y la gente a dormir.